Cuando el Señor dice, bueno, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano, hasta ahí vimos la semana pasada, ahora seguimos. ¿Qué añade después el Señor cuando ha dicho tenle por gentil y publicano? ¿Qué es lo que dice? Buscarlo, Mateo 18, 18 y decírmelo.
De cierto os digo, que todo lo que hacéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Muy bien, gracias. De cierto os digo, a ver, el Señor no dice mentiras. Todo lo que dice el Señor es siempre verdad. Pero aquí lo que está haciendo es una llamada de atención. De cierto os digo, es dar solemnidad a las palabras que siguen. De cierto os digo, mira, lo que os voy a decir ahora, que nadie tenga la menor duda. Tenerlo por ciertísimo. Y esto es, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Merece la pena hacer una pausa, un interrogante, para hablar un poquito de este versículo en lo que es una mala interpretación. Una mala interpretación que yo personalmente no consigo entender el por qué se llega a interpretar, muchos interpretan ese pasaje de esa manera, porque yo no veo que el pasaje diga absolutamente nada de eso. Pero sabéis que un sector de la Iglesia evangélica practica lo que es atar demonios. Bueno, yo no veo que este versículo esté hablando de atar demonios. Y por eso me gustaría hablar un poquito más de por qué esa no es la interpretación y por qué es una interpretación, en cualquier caso, totalmente errónea, que la Escritura no está diciendo eso. Lo primero es porque el texto no dice que tengamos que atar demonios, no está haciendo referencias en ningún momento a atar demonios. En segundo lugar, porque las Escrituras son contrarias a estas enseñanzas. En la Escritura se nos enseña al creyente a estar preparados para la lucha espiritual. Efesios capítulo 6, se nos enseña a resistir al diablo, pero en ningún caso se nos enseña a atarlo. En tercer lugar, sabéis que el arcángel Miguel, cuando está luchando con el diablo, vemos que lo que le está diciendo en Judas 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió ni siquiera a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No vemos ni siquiera al arcángel Miguel atando al diablo. En cuarto lugar, porque Jesús nunca, nunca ató diablos. En todo caso, los expulsó, que no es lo mismo. Pero nunca ató demonios ni diablos, en ningún caso en las Escrituras se nos enseña. Es más, sabéis que cuando Jesús está en el desierto y lleva 40 días ayunando y orando, y es tentado por el diablo, le resiste con la palabra. Él mismo nos da ejemplo de cómo tenemos que resistir al diablo, pero no lo ató. Y lo que sí hizo el Señor es expulsar demonios. Pero expulsar demonios no es lo mismo que atarlo. Expulsarlos, sacarlos de un cuerpo, un endemoniado, como sí que tenemos casos en la Escritura, no es atarlo, es expulsarlo, ¿no? Y en cualquier caso, es importante en este punto decir que un creyente no puede ser poseído por ningún demonio. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Si ya es triste para el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros vivimos en pecado, que le entristecemos, porque nosotros somos el templo, el habitáculo del Espíritu Santo, ¿os imagináis que el templo, ese templo que somos nosotros, nuestro cuerpo estuviera compartido por Dios y por el demonio? No puede ser, hermanos. No, de ninguna manera puede eso ser así. En quinto lugar, porque fijaos que cuando Jesús está advirtiendo a sus discípulos de que Satanás los ha pedido para zarandearos, ¿sabéis? Que Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿y qué hizo Jesús? ¿Y yo he orado para atarlos? No, yo he orado para que vuestra fe no falte, para que podáis vencerlos. Esa es la enseñanza bíblica, resistir al diablo, para que nuestra fe no falte, oró el Señor Jesús. Y nosotros debemos orar los unos por los otros para mantenernos firmes. Eso es lo que nos enseñó Jesús, pero en ningún caso estamos viendo en la Escritura que sea así. Y la más importante es que blanco y en botella, leche, ¿no? Cuando miramos el contexto, De ninguna manera podemos interpretar que se esté refiriendo a ninguna otra cosa que no sea de lo que va el texto. ¿Y de qué va el texto, hermanos? ¿Cuál es el tema del texto, el contexto del pasaje? De la disciplina en la iglesia. El pasaje está hablando de la disciplina en la iglesia. Primero ve a tu hermano. Si no te oye, coge dos testigos. Si no oye a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, fuera. Tenlo por gentil y publicano, expúlsalo. No te juntes con él, ninguno. Porque de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Lo que vosotros, la palabra atar, el significado de la palabra atar, se refiere al ejercicio de la autoridad. Atar significa sujetar, encadenar, encarcelar. Tiene que ver con el ejercicio de la disciplina. Y el pasaje está hablando de disciplina. Por lo tanto, en este pasaje, el mismo Señor Jesús está dando autoridad a la iglesia para ejercer la disciplina y además está diciendo que Jesús va a respaldar la disciplina que la iglesia imponga. Y cuando la iglesia levante la disciplina, cuando la desate, dice que en el reino de los cielos también será desatado. Dios autoriza a la iglesia para ejercer la disciplina, apoya la decisión de la iglesia, la corrobora, la da por buena, y cuando la iglesia levanta esa disciplina, Dios también la levanta, Dios también lo aprueba. A mí eso me da miedo, me da temor, porque está diciendo que cuando la iglesia ejerce disciplina, Dios está respaldando el ejercicio de la disciplina. Y veo, hermanos, tanta falta de respeto a la iglesia. Veo tanta falta de respeto a la autoridad que el Señor da en la iglesia, que digo, somos unos imprudentes, no tenemos temor de Dios cuando alguien es disciplinado y lo primero que hace es irse de la iglesia. Claro, no hace falta tenerlo por gentil y publicano, él solo ya se va. Yo he ido, hermanos, en esta iglesia a una hermana, cuando fue disciplinada, decir, yo me voy de esta iglesia, pero al Señor no le dejo. ¡Ay, qué bonito suena! ¡Qué bonito, qué espiritual! Yo me voy de esta iglesia, es decir, no os aguanto, no acepto la disciplina. Lo estáis haciendo mal, me voy de esta iglesia. Pero yo al Señor no lo dejo, ¿no? ¡Qué bien queda! ¡Qué orgullo, ¿verdad? ¡Qué vanidad hay tras estas palabras! ¡Y qué desprecio a la iglesia del Señor! ¡Qué triste, ¿no es esto? Deberíamos, de verdad os lo digo, hermanos, deberíamos de sentir temor ante esta advertencia porque son palabras del Señor Jesús. Y ojo, que aquí no nos está dando autoridad a uno, ¿eh? Está dando autoridad a la iglesia. Yo no estoy diciendo que hablemos ahora de uno. Está hablando el rechazo a la propia iglesia. Y cuando una persona se va de la iglesia, está rechazando a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, esto que también decíamos que suele ocurrir, que cuando alguien es disciplinado, cuando no nos gusta una cosa, cogemos y nos vamos, mucho cuidado, porque yo ahora me pregunto, ¿y qué pasa con la disciplina que se ha impuesto? Si el Señor, hasta que no la desatemos, no la va a desatar en el reino de los cielos, ¿acaso esa persona que va a otra iglesia ahora va a estar en paz? ¿Podrá estar en paz con el Señor? No, no puede estar en paz. Si ha pecado y ha sido disciplinado, si el Señor nos está diciendo que todo lo que la iglesia ate, Él lo respalda, hasta que la iglesia no lo desate, no será desatado tampoco en el reino de los cielos. Hasta que esa persona no venga, reconozca su pecado, se arrepienta, no le será levantada esa atadura, esa disciplina que la iglesia, con la autoridad y el respaldo de Dios, ha impuesto. Las Escrituras nos advierten, hermanos, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es una advertencia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, mucho cuidado. Cuando nos dejamos llevar de nuestras opiniones, cuando pensamos porque nos molesta, nos ofendemos, nos ofende que nos llamen la atención, y actuamos por nuestra cuenta propia, no estamos actuando de acuerdo con la justicia de Dios. Dice la palabra del Señor que el que encubre sus pecados no prosperará. Aquel que haciendo caso omiso de la disciplina de la iglesia se marcha, se justifica a sí mismo, echa la culpa a los demás. Es que en esa iglesia no veas cómo son. Es que la culpa la tenía el otro. es que no fue por esto, no fue por lo otro. Dice la palabra del Señor que éste no prosperará. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta lo que como padres sabemos, que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, es verdad. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, cuando tú disciplinas a tu hijo, pues tu hijo no te da las gracias precisamente. Pero como padre que amamos a nuestros hijos, nos esforzamos. Pues en la iglesia igual, hermanos. No es agradable. Tendemos a rechazar la disciplina, pero es por nuestro bien. ¿Recordáis lo que decía la semana pasada del entrenador? Lo voy a poner otra vez el ejemplo. Imagínate que tú quieres ser un buen atleta, ahora que estamos por la televisión viendo competiciones deportivas. Tú quieres ser un buen atleta y tú te buscas un buen entrenador que te corrija todo aquello que haces mal, para que así tú puedas correr más veloz, puedas ir más deprisa. Y el entrenador te dice, mira, tal como tú pones las piernas, y en vez de poner las piernas así, las pusieras así, la rodilla, lo que sea, entonces verás cómo ibas a correr más. Y tú te molestas y no te dejas corregir, ah, no, no, yo ya lo hago bien. ¿Verdad que sería torpe, sería del género tonto, una actuación así? Pues lo mismo es, hermanos, cuando nos corregimos los unos a los otros, lo que buscamos, hermanos, es correr mejor la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera, tenemos que ser como Cristo es, esa es nuestra meta. Y en esa carrera, hermano, nos ayudamos los unos a los otros, hacemos de entrenador los unos a los otros. Y con la corrección es un bien para nuestra vida, aunque no nos apetezca, aunque no nos guste. Por lo tanto, tenemos que mirarlo siempre desde ese punto de vista. Bien. Pues, hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenle por gentil y publicano. Y tenemos toda la autoridad del Señor para ejercer como iglesia esa disciplina. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la disciplina da fruto. Cuando el hermano, precisamente porque ha tenido consecuencias su conducta, si es creyente, su vida redargüida por el Espíritu Santo, y entonces da fruto y se arrepiente. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo está diciendo, no hace falta que lo busquéis, dice el apóstol Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí hay quien dice que Pablo está haciendo referencia a aquel que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, está diciendo que lo ha juzgado y lo ha entregado a Satanás porque se entendía con la mujer de su padre. Pero no todos están de acuerdo, y probablemente tengan razón los que no están de acuerdo, porque da la sensación de que en este pasaje Pablo está haciendo referencia a alguien que en principio la ofensa se la ha causado a él. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, como consecuencia ha tenido repercusión también para otros, ¿no? Sea cual sea, el caso es que aquí tenemos un hermano que ha pecado y que ha sido reprendido por muchos, lo que tiene que ser. Y esto ha hecho que se produzca fruto de arrepentimiento. Y ahora tenemos ese hermano triste, arrepentido, y entonces parece ser que algún sector de la iglesia no quería, no estaba de acuerdo con perdonarle, porque habría sido algo grave, digo yo, y entonces pues dice, hombre, tenéis más bien que perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El objeto de la disciplina es redarguir una vida para que se produzca el arrepentimiento. Luego, cuando se ha producido el arrepentimiento, tiene que ser el perdón inmediato y la consolación y el recibir de nuevo en la congregación a ese hermano. Cierto que cuando hablamos del tema del perdón, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es muy frecuente. Pedimos perdón para que se nos restablezca el privilegio, si es que hemos sufrido un castigo, ¿no? Sabemos que hay que pedir perdón. Y muchas veces pedimos perdón sin sentirlo, no sé si me explico, por quedar bien. Las expresiones esas que yo nunca las entiendo. Si yo estoy molesto contigo, si yo estoy enfadado, si la iglesia en este caso te ha disciplinado, no vengas diciendo, bueno, hermanos, si os he ofendido, perdonadme, no era mi intención. Cuidado, ¿cómo que si os he ofendido? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el arrepentimiento? Si la iglesia te ha disciplinado y tú no estás entendiendo cuál es tu pecado y estás diciendo, si os he ofendido, perdonadme, quiere decir que tú no te vas a arrepentir de nada. Y el perdón, para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Para que haya reconciliación, para que se vuelva a readmitir a ese hermano, tiene que haber un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud se produce cuando verdaderamente ha habido arrepentimiento. Si no, ¿para qué ha servido? Si todo va a seguir igual, poco más o menos es que muchas veces hacemos esto. Mira, es que no me queda más remedio que pedirte perdón. Ya sé que tú quieres que te pida. Pues mira, oye, si te he ofendido, oye, que yo no quería eso, ¿eh? A ver, que no te vayas tú a pensar, perdóname, ¿eh? Poco más o menos esa es la actitud. No deseamos realmente cambiar, no nos arrepentimos, no hay sinceridad. Esto no es el perdón. El perdón es un cambio de actitud. Pero cuando se verifica, y en el caso del pasaje que hemos leído parece ser que así era, el hermano estaba triste, necesitaba consuelo. ¿Qué diferencia, hermano? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay compungimiento en nuestras vidas, hay tristeza, hay dolor. Y eso se ve, es fácil ver, cuando una persona realmente está arrepentida, a cuando con vanidad y orgullo pretende seguir como si nada pasara y viene diciendo, bueno, pues eso, si te he ofendido, me perdonas, ¿eh? Que no era mi intención. Quiero, para terminar el estudio, hermanos, daros unos consejos, no, porque esto no son consejos. Estos son deberes que tenemos, pero sí quiero, a ver cómo lo hago, si lo soy capaz de hacerlo rápido y no entretenerme demasiado. Pero hay una serie de puntos que solemos fallar, que generalmente fallamos y que la Escritura es muy clara al respecto en que debemos de hacerlo. Cuando yo vaya enumerando estos puntos, yo quisiera que tú pensaras si lo estás haciendo como el Señor dice o no. Verás como normalmente, si eres sincero, tendrás que reconocer o tendremos que reconocer que no estamos haciendo lo que el Señor dice. Bueno, pues si eso es así, hermanos, tomemos la decisión de cambiar y obrar de acuerdo con las enseñanzas del Jesús. Dice, primero, el punto número uno, está en Filipenses capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Ahora sí que hemos topado. Nada hagáis por contienda o vanagloria. El mayor problema que tenemos es el orgullo, hermanos. El orgullo nos ciega. El orgullo nos hace estar molestos y ofendernos por nada. Cuando alguien se enfada, por más razones que quiera tener, lo que se ofende en nosotros es el orgullo. La vergüenza muchas veces que tenemos de cosas, de quedar mal, es porque no sabe mal quedar mal, por orgullo. Muchas veces la timidez también es por orgullo. Hermanos, el orgullo es algo que no nos sirve para nada, que nos origina muchos problemas, pero que tenemos demasiado en unos aspectos o en otros. Y el orgullo necesita alimentarse constantemente de la razón. Cuando yo estoy discutiendo con alguien, mi orgullo quiere que me dé la razón. Yo quiero que me dé la razón, ¿sabes? Así que cuando tú me has dado la razón, ¡ay, cómo me quedo desatisfecho! Yo no quería enseñarte, yo quería que tú me dieras la razón. Tienes razón, me siento bien, ¿no? Pues en lugar de eso dice la palabra que en vez de con contienda o por vanagloria, tenemos que hacerlo con humildad. La humildad es lo contrario del orgullo. Y entonces, fíjate qué cosa más difícil pide aquí el apóstol Pablo. Yo no sé este hombre qué estaría pensando. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Ay, fariseo, ¿cómo voy a estimar yo al publicano superior a mí? Es un pecador. ¿Cómo te estimas tu hermano? Esto lo sabemos, ¿verdad? Que no es la primera vez que lo habéis oído. Mira a los hermanos que tienes alrededor. ¿Los ves superiores a ti? ¿A qué te cuesta? ¿A qué te cuesta? Eso es lo que nos dice la palabra, hermanos. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto lo hacemos porque yo estoy harto de oír, pero si yo tengo derecho, pero si yo no tengo la culpa. Aquí no dice esto, dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabéis? Un cristiano, alguien que se diga cristiano y que actúe en contra de lo que está diciendo este versículo, o sea, que lo esté haciendo por orgullo, por vanidad, por vanagloria, que no estima a los demás superiores, que además no es un ser egoísta, es un hombre que en su corazón quien reina es él y no Cristo. El Señor no es Señor de su vida. Porque cuando el Señor reina en nuestra vida, renunciamos a nosotros, hermanos. Y aquí los egoístas, los que solo miran por lo suyo, aunque tengan razón, todas estas personas no está reinando Cristo en su vida. Hablan del Señor, pero no le tienen por Señor, porque su corazón es quien marca, quien dicta su conducta. Y hacen lo que quieren, lo que creen, con sus argumentos, con sus razones. Pero es un espíritu contrario a la enseñanza bíblica. En segundo lugar, esta no la hacemos. No murmuréis los unos de los otros. Ay, es que eso nos cuesta trabajo. Esa lengua tan chiquitita, ¿cómo se nos dispara, hermano? Pero mira lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, está murmurando de la ley y se está convirtiendo en juez, el legislador, porque está juzgando a la ley que Dios ha dado. Esto es gravísimo. ¿Sabéis qué es murmurar? Porque a lo mejor es que digo yo que no sabemos lo que es murmurar. ¿Alguien me puede decir qué es murmurar? Muy bien, Lili. Vale. No importa que lo que digas sea verdad o mentira. Mira, ya no lo estás haciendo delante de él, no tienes ningún derecho porque no le estás dando la oportunidad a expresarse. Ya estás hablando, estás juzgando, para bien o para mal, de algo que es una interpretación tuya, o que puede serlo, que puede ser tu historia, que puede ser tu verdad, que puede ser tu película, lo hemos visto. Nuestra suspicacia, nuestra susceptibilidad nos lleva a sacar conclusiones que nosotros estamos certeros que es así. Y lo decimos por ahí y extendemos ese rumor, esa murmuración. Cuando lo hacemos fuera de la presencia del hermano del que estamos hablando, eso es murmuración. Y eso no es correcto. En ningún caso eso es correcto. Es una forma de juzgar que está prohibida, hermano. Si tú quieres, si tú tienes algo con tu hermano, ¿la enseñanza cuál es? Que vayas a él y se lo digas, no que se lo digas al vecino. Que vayas al hermano. ¿Hacemos esto, hermanos? No, no lo hacemos. Deberíamos de tenerlo presente, porque lamentablemente hemos de reconocer y confesar que no conformarnos con ello, que murmuramos más de lo que debiéramos de hacer, que nuestro comportamiento no es correcto. Tercer lugar, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. No os quejéis. Nosotros no nos quejamos. Todo es bonito lo que decimos del otro. ¿Sabéis quiénes se quejan? Los que están descontentos. Nadie que está satisfecho, nadie que está contento, se queja de nada. El que se queja es porque está descontento. La queja es un motivo de insatisfacción. Es un corazón descontento. Por lo tanto, esa persona tiene amargura en sí mismo. La persona que transmite una queja, la persona que va quejándose a otros, está hablando, está expresando, está sacando lo que hay en su corazón. Amargura. Y sabéis, es una persona desgraciada. Es una persona infeliz. No puede ser una persona contenta, no puede haber paz en la vida. Quien tiene un corazón descontento no puede tener paz. Y estas personas dan lástima, realmente dan lástima, porque generan rencor en sus vidas, generan insatisfacción, generan amargura y son los primeros perjudicados. Pero, ¿sabéis? Contagian a los que están alrededor. Son fuente de conflicto, porque esa amargura es contagiosa. Y aunque ellos son los primeros perjudicados, también aquellos que están alrededor se ven afectados. Pues dice la palabra del Señor, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Cuarto lugar, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, al menos en lo que dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Bueno, la verdad es que esto es para hacer una predicación un día o un estudio exclusivamente de este pasaje, porque hay muchas cosas y yo no quiero entrar en detalle. Pero básicamente lo que está diciendo, hermanos, es que te hagan lo que te hagan, no tienes ningún derecho a maldecir. No vale eso que hacemos nosotros. Yo le he hecho esto, sí, pero es que el otro me ha hecho. No. No, yo no puedo justificar mi mala conducta, no puedo justificar mi actuación en que el otro ha hecho algo incorrecto. Si yo también lo he hecho, ya no tengo ningún derecho a decir nada, soy igual. Entonces, la palabra del Señor lo que nos está diciendo es que no paguemos a nadie mal por mal. Que nos hagan lo que nos hagan, tenemos que bendecir. Ahora eso es muy difícil, porque la sociedad nos enseña, hermanos, la venganza. La sociedad nos enseña a pagar conforme a lo que recibimos. Pero la palabra del Señor, hermanos, es muy clara. Y mira, aún más, quinto punto. La palabra del Señor nos insta a sufrir el agravio. Dice, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. No deberían de haber problemas entre vosotros. Como hermanos, no debería de haber problemas, no deberían de haber pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Hay un problema? ¿Alguien ha sido injusto contigo? Hombre, bueno, pues es igual. Aguántate, sufre el agravio. Sufre el ser defraudado. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuesta, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer para que haya paz y armonía. No hacer uso de nuestros derechos y levantar contiendas y encender fuegos, que es lo que solemos hacer. Y como el Señor lo sabe, el Señor está intentando evitar a toda costa que encendamos fuegos en la vida comunitaria, para que haya paz, para que haya armonía. Decía el Señor Jesús, ojo por ojo y diente por diente, que oímos que fue dicho, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y un pasaje que me gusta mucho es, en Mateo capítulo 5, cuando dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y mira los argumentos, los razonamientos que da el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahora añade, porque a ver, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No es eso también lo que hacen los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿alguien puede alegar alguna razón para maldecir, para enfrentarse a alguien, según lo que enseña Jesús, como creyentes? Nos está diciendo que eso es lo que hacen. O sea, amar a los que nos aman, eso lo hacen todos. Para eso no nos hace falta ser muy cristianos ni muy discípulos del Señor. Eso lo hace cualquiera. Nos está pidiendo a nosotros, como hijos de Dios, algo mucho mayor. Y el tema, hermanos, es que el Señor ha muerto por nosotros. Y nosotros no nos lo merecíamos. Por lo tanto, estamos en deuda. No podemos decir que nos hemos ganado la salvación o que el amor de Dios nos lo hemos merecido por cómo somos. No nos merecemos el amor de Dios. Pero el Señor Jesús nos ama a pesar de cómo somos, no por lo que somos. Es mucho que Él nos pida ahora, cuando ha dado su vida por nosotros, que también amemos nosotros de la misma manera a los demás y nos dejemos de cuentos y nos dejemos de historias. ¿Sabéis? La Iglesia es la familia. De manera especial, porque el tema va por resolver los conflictos dentro de la Iglesia, aunque esto es genérico, pero yo quiero referirme especialmente a nosotros, a la familia de Cristo. El Señor dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la idea del por qué el Señor nos pone en la Iglesia. Y este es nuestro objetivo, la edificación, el crecimiento. No es discutir, hermanos. Y somos familia, no somos extranjeros, no somos advenedizos. Formamos todos parte de la familia de Dios. Somos llamados a convivir por toda la eternidad juntos en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que conseguir que haya paz y que haya en armonía. Mira, cuando tú naces, alguien ha pedido nacer. ¿Hay alguien que esté descontento o contento con la familia en la que ha nacido? No, ¿verdad? No sé. Pero en cualquier caso, hemos hecho algo para nacer en tal familia, en tal hogar. A lo mejor nos hubiera gustado nacer en un hogar más rico, no lo sé. ¿Pero verdad que eso no lo hemos podido elegir? Pues no elijamos nosotros tampoco a la familia de Dios. El Señor nos pone en una iglesia local y nos pone Él. Y no la podemos elegir porque entonces nos ponemos nosotros, no nos pone Él. Y en la familia en que nos pone tenemos que apechugar y procurar la paz y buscar la paz. ¿Recordáis aquella bienaventuranza? Y con esto quiero terminar, del Señor que dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es la promesa? No, esta es verdad también, ¿no? Pero no es exactamente eso lo que dijo el Señor Jesús. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oye, hermano, hermana, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Te llamas hijo de Dios? Vale, ¿Te llamarán hijo de Dios? Si no eres pacificador, dice la palabra del Señor que no. ¿Lo vuelvo a leer? Lo sabéis. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, futuro, hijos de Dios. ¿Qué quiere decir ser pacificador? ¿Qué hizo Cristo? Lo hemos dicho en la Santa Cena. Morir para la reconciliación, para que haya paz. Un pacificador es aquel que busca la reconciliación cuando hay conflictos. Oye, cuando hay conflictos, ¿tú qué haces? ¿Echar más leña al fuego o hacer la paz? ¿O buscar la reconciliación? Y cuando el problema va contigo, porque a veces es muy fácil mediar, ¿no? Pero cuando va el problema contigo, ¿qué haces? ¿Buscar la paz? Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser pacificadores. Ese es nuestro objetivo. Y estos, dice el Señor, que son los que serán llamados hijos de Dios. ¿Recordáis ese terrible pasaje? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si profetizamos en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca fuisteis hijos del Padre. Porque nunca yo fui vuestro Señor. Pues hermanos, quedémonos con todo lo que hemos visto. Están grabados, además he hecho resúmenes para que no sean tan largos. He acortado todo lo que he podido. Si alguien ha fallado o ha faltado o quiere tener el estudio completo, estas 15 estudios los puede tener. Pero yo quisiera que nos quedásemos ahora con esta frase que es muy significativa, que dijo el Señor Jesús, con esta promesa. Bienaventurados, dichosos los que buscan la paz, los que luchan por la paz, los que se esfuerzan por la paz, los que hacen esa obra de reconciliadores. Estos son los pacificadores, los reconciliadores, los que buscan la paz y la armonía en la Iglesia. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nos creemos hijos de Dios, tenemos la misión de ser pacificadores en la congregación. Pues que así sea y que el Señor nos bendiga. Amén.